Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
El programa está bien. Claro, que el contenido es bueno.
Es bueno.
Lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo, estaría mejor.
Hombre.
O Pepa Bueno, o algún profesional.
No, pero está bien como lo hacen ellos también.
Sí, no, bien está, pero...
¿Pero qué?
Yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso, y... ¡buah! Eso sí que sería un programa bueno, pero... Pero bueno, es lo que hay.
Saludos, gente cientófila de la galaxia. Aquí en la Tierra ha habido elecciones a presidente del mundo y ganó el del muro. Y no me refiero a Pink Floyd. Dicen que su próxima promesa electoral va a ser una esfera de Dyson. Por ahí mucho ingenuo que pensaba que estas cosas se hacían para recoger energía solar. En realidad son para evitar la inmigración ilegal galáctica. Ustedes no se preocupen que con esfera o sin ella, las ondas electromagnéticas seguirán saliendo y cabalgando en ellas nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Pasen y pónganse cómodas que están ustedes en la ilustre compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre la cuestión de la basura espacial y de la desaparición de una estrella, de un agujero negro supermasivo tragando por encima de sus posibilidades, o, como se dice técnicamente, del límite de Eddington, y de nuevos cálculos sobre el planeta 9. Y como la cosa hoy va bastante de basura, puede que también hablemos un poco sobre basura tecnológica, en concreto el subproducto de la inteligencia artificial generativa. Empezamos en un minutito, pero quiero aprovechar, como siempre, para recordarles que tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto, con ñ, no pasa nada, pueden escribirlo en su navegador, señalirruido.com, y ahí están todos los episodios, los 485 episodios anteriores y también este para cuando lo escuchen, este programa estará ahí en la página web, y tendrán también toda la información, todas las referencias de los temas que tratamos cada semana. También la información para contactar con nosotros, seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Como siempre, agradecemos a Neferchiti por llevar la cuenta de Instagram y dejarnos ahí sus preguntas, dudas, quejas, comentarios, lo que tengan ustedes a bien, nos lo pueden hacer llegar, sobre todo por redes sociales. También pueden usar la cuenta de correo oyentes@señalirruido.com. Pero ya saben que esa cuenta va con bastante retraso para responder. Normalmente somos más eficientes por redes sociales. También tienen la información para apoyarnos en Patreon, en PayPal o en iVoox, si quieren suscribirse para hacer contribuciones. Y ahora también les haré un comentario sobre esto a los mecenas. Les tengo que pedir disculpas, que los tengo un poquito abandonados. Pero primero, antes de eso, me gustaría presentar a los compañeros de tertulia que tenemos hoy. Y quisiera empezar por nuestro invitado de hoy, que es Javier Atapuerca, ingeniero aeronáutico en la empresa GMV, en concreto jefe de la sección de análisis de misión y estudios. Hola, Javi, Atapu, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Héctor, encantado de estar aquí, muchas gracias por haberme invitado.
Un placer, es un placer tenerte y que nos puedas hablar de temas que conoces mucho, del entorno espacial de nuestro planeta. Javier es @JaviAtapu en Twitter. Tenemos también en Toledo, está Sara Robisco, que es ingeniera informática y es científica de datos. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Hola a todos. Pues mira, aquí en un Toledo con niebla, que parece Londres, y pasando frío, pero bien.
Bueno, tenemos también a José Edelstein en Santiago de Compostela, que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Espero que me escuche bien.
Sí.
Veo eso, caras que ascienden. Bueno, muy bien. Acá la verdad que, bueno, no sé si es la famosa inversión temporal o alguna cosa por el estilo, pero acá en Santiago tenemos un sol radiante, un cielo veraniego. Prácticamente la temperatura es fría, pero el día está precioso.
Uh-huh. Inversión temporal en este caso por tiempo meteorológico, no como se suele decir en tiempo cronológico, ¿no? Este concepto. Y bueno, hoy tenemos también a Francis Villatoro, que es físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Es arroba, por cierto, no mencioné, el Twitter de Sara es arroba sararc83, el de José es arroba José Edelstein y el de Francis es emulenews. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Y hoy el tiempo en Málaga, en la sección habitual, es más relevante que nunca. ¿Cómo estás, Francis?
Bueno, también hay Twitter de Javier Atapuerca, ¿no? Javi Atapu.
Sí, lo dije.
Sí, lo dijo.
Ah, lo dijiste, perdón, sí. No lo había escuchado. Bueno, el tiempo hoy bien, hoy igual que en Galicia. Hoy tenemos sol entre nubes. No hay. Hoy amaneció con un poquito de nubes al principio de la mañana, pero se ha ido abriendo y ahora mismo tenemos un cielo en parte azul, en parte nublado, ¿no? Ya se ha olvidado completamente lo que pasó ayer fue miércoles. Que bueno, nos cayó bastante agua, estábamos en la alerta roja duró hasta hoy jueves por la mañana, a las 8 de la mañana, dejó de haber alerta roja, pero porque se esperaba que durante la madrugada hubiera lluvias, ¿no? Más o menos intensas, ¿no? Pero al final no prácticamente, o sea, creo que cayó algo a media madrugada, pero no me consta que fuera fuerte, ¿no? Uh-huh. Y eso, en la zona en la que yo vivo de Málaga, claro, esto es, la alerta cubría gran parte de la provincia de Málaga, la Costa del Sol, desde la Costa Granadina, y las circunstancias han sido muy diferentes, depende del lugar, ¿no? En concreto, en mi barrio, en el centro de Málaga, donde yo vivo, prácticamente no ha pasado nada. Llovió muy fuerte, todos los años, o casi todos los años, suele llover algún día bastante fuerte, durante como una hora, alrededor de las 2 de la tarde, ¿verdad? 1:30, 2:30, algo así, y cayó bastante fuerte y las calles donde van los coches pues se inundaron de agua, una especie de río de agua, pero que llegaba más o menos a la altura del bordillo, no mucho más. Y los coches seguían andando, se veía perfectamente las ruedas de los coches, se veía que el eje de la rueda estaba muy por encima del nivel del agua, ¿no? Lo que pasa es que, claro, había gran cantidad de agua, corría rápido, vimos un contenedor bajar por la calle, pero probablemente rodando con las ruedas, no lo vimos flotando. Y sí sé, me consta que esta calle en la que yo vivo acaba en una plaza abajo y en esa plaza confluyen como cuatro calles que vienen de zonas más o menos altas y que en esa plaza pues sí se subió bastante más el nivel y se acumuló bastante basurilla, bastantes restos en esa plaza, y esa plaza desagua a través de una calle Vitoria, que también esta mañana he estado andando por ella y estaba todo seco, no había, pero sí había los locales que no tienen un escalón en la entrada, locales comerciales que están a pie de acera, que hay sobre todo los más nuevos, ¿no? Los más antiguos todos tienen algún escaloncito, pero los más nuevos que no tienen, pues estaban limpiando con cepillos, así, porque probablemente pues le ha entrado agua. Pero no ha llegado a haber barro como tal, no ha habido barro, lo que pasa es que el agua pues sí llevaba algunos restos, basuras, etcétera. Y bueno, se les veía trabajando esta mañana, pero hoy ya nos hemos olvidado, es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Bueno. La dana ha pasado de largo y bueno, es una cosa que pasará todos los años, vendrá una o varias danas y tendremos que irnos adaptando a las circunstancias que de cada momento.
Bueno, pues nos alegramos de que no, en fin, que no sea nada comparable a la tragedia que se vivió en Valencia, por supuesto. Pues de nuevo nuestra solidaridad con toda la gente allí. Y bien, pues lo que decíamos,
¿no? Cada vez que ha funcionado bien la alerta, es decir, probablemente la tragedia en Valencia ha llevado a mucha gente a tener miedo. Había mucho miedo en el entorno de lo que podía pasar. Entonces,
claro, seguramente esa experiencia ya hizo que la gente se tomara muy en serio el aviso y rápidamente se reaccionara.
La alerta roja. No había colegio, la universidad estaba cerrada, muchos trabajos públicos pues habían solicitado a la gente que no fuera a trabajar, salvo las cosas, los servicios de, digamos, de emergencia o de situaciones especiales, ¿no? Y eso ha hecho pues que se minimizara mucho el movimiento de gente, ¿no? Aquí en el barrio, ya te digo, prácticamente todos los locales cerraron. Cuando yo, claro, pues tengo la perrita, tengo que salir 3 veces al día con la perrita a la calle a pasear, y a ella le molesta mucho, y a mí también, que nos lleva encima a la cabeza, ¿no? Claro. Vamos ahí entre los soportales cuando caen gotas y intentamos salir cuando menos llueve, ¿no? Y bueno, hubo amplios huecos por la mañana para salir sin ningún problema, incluso por la tarde y por la noche se paseaba prácticamente como si no estuviera lloviendo, ¿no? Y podía ver un poco todos los locales alrededor y estaba todo el mundo prácticamente en sus casas, ¿no? No había prácticamente nada abierto, ¿no? Uh-huh. Aquí quizás de lo que es el centro de Málaga, donde más espectacular ha sido los efectos, al menos a nivel público, ha sido en el Corte Inglés, que abrió, no se sabe por qué, y tuvieron que cerrar a media mañana, a las 11:30 estaban cerrando, 11:15, pero abrieron a las 10. Uh-huh. Entonces aquí, esta mañana estaba hablando con una de las trabajadoras del Corte Inglés, que es vecina, y bueno, dice que había público que estaba comprando y que avisaron de que había que evacuar de forma urgente el edificio, y que hubo gente que se puso muy nerviosa bajando por las escaleras mecánicas, por esto, por lo otro, que hubo tensiones forzadas por tener que avisar de que la gente abandonara de manera rápida, cuando si no se hubiera abierto el centro comercial, pues no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, se hubiera minimizado, eso sí, se ha inundado, pero se inunda todos los años cuando llueve fuerte por culpa de las obras del metro que tiene al lado, que tiene una pared en contacto con un hueco, un agujero, y esa pared, pues por ahí se filtra el agua muy fácilmente y se filtra a cantidades grandes si llueve fuerte. Pero salvo cosas puntuales, en general no ha habido aquí, por lo menos que yo sepa, en Málaga capital, grandes problemas.
Vale, yo decía en la introducción que les debía disculpas a los mecenas porque, en fin, llevo tiempo que no organizamos nada. Ya saben que tenemos como gesto de agradecimiento el dejarles fisgonear en el documento que usamos para preparar el programa, donde vamos poniendo los temas que vamos a tratar, quién va a participar y eso. Y de vez en cuando hacemos reuniones por videollamada. Y bueno, la verdad es que llevo una época colapsado entre el viaje a Argentina, que por cierto ahora quiero mencionar que lo pasamos estupendamente, ¿verdad, José? Nos trataron de maravilla, quiero dar las gracias a todo el mundo. Ahí está José con su mate.
No, estoy esperando el tuyo.
Sí,
el
sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no lo tengo aquí. No lo tengo aquí ahora mismo, está en casa de mi madre, pero lo tengo, ya lo sacaré. Y ¿qué iba a decir? Bueno, eso, ahora salgo también el domingo salgo para Roma, que tengo otra historia. Además, el tiempo que estuve en Argentina también fue muy, muy, con mucho trabajo y no he tenido tiempo de organizar nada, pero bueno, lo haremos. Bueno, si se pueden hacer una idea, mi canal de YouTube, habrán visto que está abandonado, tiene telarañas y si no vayan porque no creo ni que sea seguro, te puedes caer en cualquier, está abandonado eso y en cualquier momento puede crujir y partirse una tabla y se hacen ustedes daño, así que no vayan por ahí. Pero nada, lo recuperaremos pronto y también esto. Bueno, no sé si
cuenta
quieres
conmigo para siguientes sesiones, sí, que ahora estoy un poquito más liberada y me apunto.
Claro, claro. Bueno, lo que siempre les digo, cuando tengan un ratillo y quieran organizar una sesión, yo mando la convocatoria y listo. Tampoco hace falta que esperen, pero por
mola,
mí. Pero
mola ir varios, que es más divertido.
Claro, claro. El canal está inundado, dicen por aquí en el chat. Ya saben que la emisión, o sea, la grabación de este programa se emite en directo por YouTube y pueden participar en el chat donde hay mucha gente cientófila que están siguiendo la grabación del programa. Les damos las gracias también por estar ahí como cada semana. Además es un grupo muy, muy fiel, son muy habituales siempre los que están ahí. Y también estos días habrán visto una pequeña novedad que introducimos, que son habrán visto la videoportada del episodio de esta semana, y si no la han visto es porque no nos siguen en redes sociales, eso que se pierden, síganos en redes sociales porque si no se pierden cosas. Así que trabajo de Mayra Schwarzschild, que gentilmente nos la ha preparado y amenaza con hacer más. Y más cosas, así que le damos las gracias también a Mayra por eso y por trabajitos que nos ayudan a mí personalmente a que sea menos carga, ¿no? El que podamos ir sacando el podcast cada semana. Y
Se lo están preguntando los oyentes, sí, es la tataranieta de, Carl Schwarzschild, pero de eso hablaremos otro día.
Eso otro día, sí. Bueno, quizás convenga decir que no hay relación de parentesco. Bueno, sí, no lo sé, yo no he averiguado. Pero bueno, oye, que lo pasamos muy bien en Argentina. Quería simplemente aprovechar para dar las gracias de nuevo a Estefanía Colucho, la directora del Planetario, la Embajada de España en Buenos Aires, por invitarme al que di una charla ahí en la Embajada también sobre el Telescopio Solar Europeo. También quiero dar las gracias, lo pasé muy bien, conocí gente muy interesante allí. Y el viernes, también de la semana pasada, que estuve otra vez en el Planetario y di una charla sobre el Planeta 9. Así que, pues muchas gracias, ¿no? O sea, en un planetario, dar una charla sobre un planeta es como lo suyo, ¿no? Así que muy genuino todo. Bueno.
Héctor, ¿la charla de la embajada no se ha grabado ni se ha emitido? ¿O?
No, porque claro, es una cuestión de que son secretos de Estado. O sea, lo que se habla en una embajada se queda en la embajada. Eso no puede. Sería espionaje internacional.
Pero la de Planetario sí, ¿no? La de Planetario sí está grabada y se va a subir, o ha subido ya, ¿no?
Sí, sí, ya está en el canal de YouTube del Planetario. Yo lo he puesto en redes sociales. Sí, sí, está ya en YouTube. José, no sé si decías algo.
No, sí, sí, que yo, con decir que yo estuve en la charla de la embajada de público y no estoy autorizado a decir nada. Estoy mordiendo las uñas. O sea, todo el mundo me pregunta y tengo que decir, no estoy autorizado.
No se te ocurra. No digas nada, sobre todo aquello.
No, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, nada.
Ya bueno, quizás sabes qué, Héctor, en una reunión de mecenas,
¿sí?
De los próximos 100 mecenas que haya el día de hoy, hacemos una reunión con ellos y lo contamos.
Pero todo no, ¿o sí?
No, un poco, obvio. Todo vale. Sería demasiado.
Sería demasiado.
Lo que pasa en Argentina se queda en Argentina.
Correcto.
Así es.
Bueno, nada, una última cosita antes de empezar. Recordar que fue el cumpleaños de Carl Sagan el sábado pasado, el día 9 de noviembre. Nosotros en esta parte del mundo escribimos 9 del 11 y suena 9-11, que para el mundo anglosajón es al revés, que es una expresión muy conocida por el 11 de septiembre, ¿no? Por los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero bueno, para nosotros el 9 de noviembre, el cumpleaños de Carl Sagan es una cosa que no podemos dejar de mencionar. Hablamos hace poco, ¿no? Tuvimos un pequeño debate ahí, Francis, ¿verdad?, sobre el impacto en la divulgación, las influencias, lo de Ir a hombros de gigantes, aquella serie que mencionábamos de la BBC, ¿cómo era? The Ascent of Man, ¿no? El ascenso del hombre.
El ascenso del hombre.
Y nada, y de ahí venía el que la promo en la entradilla del programa de hoy fuera un poco con ese motivo, pues con la voz de José María del Río y un mensaje así como muy saganiano. Bueno, vamos a hablar del tema de la basura espacial con Javier Atapuerca. Bueno, antes una cosita que queríamos comentar, que ha estado en redes sociales, por echarnos unas risas y distender un poco el ambiente. Ese artículo que se publicó en una revista, seguro que alguno de ustedes lo tiene por ahí, que incluía la última frase de la introducción, decía algo así como que, y porque el referí insistió mucho, añadimos aquí estas referencias que son totalmente irrelevantes para nuestro trabajo, y citaban, no sé si 8 referencias o algo así. Ahora lo voy a buscar y les digo los números más concretamente. Y la revista, es una revista del Sevier y que ha generado...
Eran más de 10, como 13 o así.
13, ¿no? Sí, de la 35 a la 47 eran, si no recuerdo mal, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y ha generado eso, pues mucho debate porque... Claro, refleja muchas cosas ahí que están mal, ¿no? Ahora les diré, supongo que querrán comentar algo. Yo solo quiero decir que no se trata solo del problema de que un referí aproveche una posición de poder para forzar que se introduzcan referencias a su trabajo, intuimos, ¿no? Que será la motivación de... O no, nunca se sabe, ¿no? Porque el referí es anónimo, pero uno pensaría que la motivación para hacer esto debe ser el promover sus propios trabajos. Mira, lo tengo aquí, es el International Journal of Hydrogen Energy, la revista internacional de energía de hidrógeno. El artículo, el primer autor se llama Fangxi Yang, son una serie de investigadores de China, y efectivamente de 35 a 47 son las referencias añadidas, pero también está el papel del editor, que ni siquiera vio esa frase, es decir, que el editor ni siquiera se leyó el referí, ¿no? Evidentemente. Porque si lo ves, y el referí tampoco se leyó la versión final, porque si no habría visto esa frase horrible y le habría dicho, oiga, aquí tengo ustedes esto. El referí simplemente habrá visto que se incluyeron las referencias que pedía y ni siquiera se molestó en ver si las referencias estaban incluidas en un contexto adecuado. O sea, es muy feo todo por todas partes. De hecho, la editorial ya ha dicho que va a investigar el tema. ¿Quieren comentar algo?
¿Podríamos decir que el referí se ha marcado un corchado?
Bueno, puede ser, ¿no? De alguna forma. Sí, sí. Siempre teniendo en cuenta que no sabemos, ¿no? A lo mejor era alguien que lo hizo adrede para fastidiar a otro, ¿no? Pero bueno, ya es pensar un poco en segundo orden, ¿no? Quizás, no sé si Javier quiere comentar algo, ya que es el invitado, y a lo mejor quiero darle la palabra primero, si tienes algo que comentar al respecto.
No, yo estoy bastante fuera del mundo académico, entonces principalmente cuando hago papers son por cosas que preparamos en conferencias o trabajos que hemos hecho. Nunca me he visto en esta situación de que alguien que me revise el paper me pida que le incluya citas. Me parece, si son propias, me parece una caradura tremenda. Y el papel que adoptaron esta gente poniendo esa frase en su paper, me parece que puede valer como denuncia, aunque sí. La verdad es sí. Pero es muy tremendo todo.
Sí. Es una denuncia, claramente, ¿no? Y además efectiva, porque demuestra que después de que pusieron esa frase, nadie se le volvió a leer ese artículo.
Es muy terrible, como decías, es en todos los aspectos. Es que lo mires por donde lo mires, es todo tremendo.
Sí. Francis, ¿ibas a comentar?
Sí, bueno, es una revista Q1, no es una de las grandes revistas del área de la energía que tiene otras revistas. Pero bueno, una revista que tiene cierto prestigio. Y seguramente pues se lo han colado al editor que no habrá hecho su labor, ¿no? En las revistas de Elsevier se recomienda, entre comillas, hay un documento que te dice cómo tienes que actuar como editor, y una de las cosas que pone explícitamente es que si algún revisor solicita incluir referencias, tú tienes que aclararle a los autores del artículo que en la versión revisada no tienen obligación de incluir esas referencias y solamente incluirán las que estén, que sean necesarias para contestar correctamente al revisor, adecuadamente justificadas. Entonces, lo que se ha hecho en este artículo, que es decir, las pongo desde la que sea, 35 a 47, las pongo todas en plan seguidas, sin justificar nada, eso incumple con lo que se supone que el editor tiene que hacer según el reglamento interno de las revistas de Elsevier. Y incumple, obviamente, el paso previo, que es haber exigido a los autores no incluir esas referencias sin una justificación. Es decir, aquí lo han hecho mal los autores, porque no han hecho lo que tienen que haber hecho, que es justificar adecuadamente todas y cada una de las referencias que añaden en la versión, y lo ha hecho mal el editor, por no recordar a los autores esa obligación y por no chequearlo. Entonces, obviamente, la revista que lo tiene puesto entre su marchamo de cosas de calidad de Elsevier, la editorial, pues obviamente tiene que tirarle las orejas al editor que lo ha hecho, ¿no? Al editor del comité editorial que ha sido responsable de la revisión de este artículo y, por supuesto, al editor principal por no haber... tendrá ahora que pues pasarle una pequeña zurra a todos los editores recordándoles que, señores, el reglamento de cómo tiene que hacer las cosas un revisor tiene que ser leído por los revisores. No es verdad que los revisores tengan que saber cómo tienen que revisar, porque en cada editorial y muchas veces en cada revista hay que revisar de forma diferente. Y por otro lado, hay un reglamento para los editores que los editores tienen que leerse y tienen que aplicar. Es decir, cuando aceptan ser editor, tú aceptas con un reglamento. O sea, lo que tú no puedes decir es, bueno, yo acepto editor y yo hago lo que me dé la gana, porque yo como ya soy editor... O sea, ese tipo de cosas que están perfectamente normal, o sea, hay una normativa, mucha gente se olvida y pasa completamente de ello porque se supone, bueno, pues, ¿cómo yo voy a revisar de una forma diferente en función de la revista? ¿Cómo yo voy a comportarme como editor de forma diferente de una revista a otra? Lo hago todo igual y no pasa nada. Entonces, pues, cuando esto salta, este tipo de cosas han ocurrido muchas veces y de maneras más o menos exageradas, pero pocas veces saltan a las redes sociales. Y pues cuando pero, saltan, pues...
A ver, salta por la frase...
Todo el sistema.
Claro, salta por la frase esta, voy a leerla. O sea, traduciendo así rápidamente sobre la marcha, dice, los autores ponen, al final de la introducción, la última frase de la introducción dice, tal como piden vehementemente los revisores, aquí citamos algunas referencias, pone entre paréntesis 35 a 47, y luego sigue, aunque son completamente irrelevantes para este trabajo. Entonces, claramente el primer, digamos que hay una falta del editor por omisión, pero sobre todo del referí, porque claramente el referí, el revisor, está pidiendo que se incluyan referencias que no son relevantes para el trabajo. Si lo está pidiendo, debe ser porque quiere aumentar su número de citas. Y se ve que los autores se oponen a eso. Y como forma de denuncia, porque al final la autoridad del revisor es el que dicta si el artículo se publica o no se publica, yo me imagino que el editor no les habrá hecho caso. Esto a veces pasa también. El editor deja todo en manos del referí. Y cuando el editor debería ser un árbitro en la discusión entre el referí y los autores, y debería ser el que finalmente toma las decisiones. Pero cada vez más estamos viendo, y esto es una cosa que a mí me preocupa, que los editores se limitan a un papel de intercambiar los correos, lo que diga el referí y ya está. A mí eso me parece que no debe ser así. El editor tiene un papel fundamental en decidir qué se publica y qué no se publica, y lo que dice el referí debe ser un informe de asesoramiento, no vinculante y no la decisión final. Pero yo cada vez veo más eso. El revisor dice una cosa, tú le argumentas al editor que eso no es correcto, el editor dice, no, lo siento, no puedo hacer nada, si usted quiere, pido otro referí. Bueno, no estoy diciendo que pida otro referí, te estoy pidiendo que tú mismo pienses un poco y tomes una decisión, ¿no? Pero bueno, en fin, esto era como
los detalles de lo anécdota. Ocurrido, probablemente nunca lo sepamos, pero que es muy habitual que un revisor hoy en día acepte revisar solamente artículos en los que él cree que puede incluirse alguno de sus artículos en forma de cita, ¿no? Y entonces, claro, es muy habitual que esos revisores pues digan, también podrías mencionar el tema de no sé qué en la introducción, que queda muy bien y te falta, ¿no? Cuando discutes este tipo de métodos, te falta mencionar también el método Philippon. Y en ese caso, lo ideal sería mencionar estos dos articulitos que no tienen nada que ver conmigo, pero son dos articulitos que yo dejo que caer. Y entonces, claro, cuando son dos, pues tú los incluyes y pasa nada, pones una frasecita, ¿no? Y también se pueden usar los métodos Philippon y pones los dos, ¿no? Pero claro, otra cosa diferente es que te pidan incluir 13 y que tú digas, pero, y pasa a veces, ¿no? Que no tengan nada que ver con tu artículo y tú digas, pero, ¿y esto a qué viene, no?
Claro, claro. Bueno, ya veremos. La revista, como digo, está haciendo una investigación sobre el asunto. Venga, vamos.
A mí lo que me hace mucha gracia es eso, que en Twitter ya ha habido análisis de los papers y de los datos. Y claro, dices, bueno, hombre, si analizamos en todos esos 13 papers, la persona que coincide en todos será el autor. Pero es que tenemos dos ganadores, son dos autores con el mismo apellido. Entonces, yo no sé si son hermanos, si es que se apellidan lo equivalente a Pérez y se apellidan igual, y es casualidad, pero es muy curioso porque los dos ganadores son Alex V. Trukhanov, que aparecen los 13, y Sergei V. Trukhanov, que aparecen los otros 13. Vamos a ver los mismos 13.
Probablemente sean padre e hijo. De hecho, en un par de artículos aparece también la mujer de uno de ellos, Trukhanova.
Amigo.
O sea, hay un artículo que tiene tres Trukhanov, una Trukhanova y dos Trukhanov. Así que probablemente sea la familia Trukhanov y probablemente pues el padre, que es Alex, sea el responsable de la revisión.
La familia que investiga unida permanece unida.
Exacto, sí.
La que en su defensa puede decir que no pidió que lo citaran a él, sino a su padre o a su hijo. Es un tema de nepotismo.
Igual no, pero fue también, la madre. ¿Eh? Y... Sí.
Sí, bueno, puede ser que fuera la madre la referí, pero por eso te digo, o sea, que a lo mejor no fueron ninguno de ellos, ¿no? O eso, o a lo mejor es alguien...
Trukhanova, Trukhanova o algo así.
O a lo mejor es su archienemigo, que lo quiso hacer tan ostentoso para que se hiciera público y cayera sobre ellos la mancha de la sospecha de que, bueno, esto ya es muy enrevesado, pero...
También puede ocurrir, es decir, puede ocurrir que alguien ponga haga ese tipo, pero claro, si después se... Claro, no, tienes que elegir bien las citas para que... Y tienes que confiar a ver si cae la suerte, ¿no? Claro. Pero es así, yo soy editor de revistas y soy autor, y yo como autor me he encontrado revisores que me han pedido incluir artículos suyos, entre comillas, me han pedido incluir artículos, yo no sé si son suyos o no, porque son anónimos, pero asumo que son suyos. Y como editor yo he tenido que lidiar muchas veces con eso y muchas veces he tenido que indicarle a los autores, absténgase de incluir las referencias que solicita el revisor 2 o las que solicita el revisor 1, salvo que sean absolutamente imprescindibles, y yo miraré con lupa cómo se justifican esas referencias dentro del artículo, ¿no?
Es un trabajo de buen editor, o sea, es el sello de un buen editor. Pues venga, vamos entonces a hablar de otros temas, ¿no? Porque queríamos hablar con Javier del tema de la basura espacial. Hace poco tuvimos la noticia de, además de la fragmentación en órbita, de un satélite geoestacionario. Esto me sorprendió porque sí que a veces pasan cosas, pero suele ser en órbita baja, que aquello es un caos. Aquellos como la M30 con satélites pasando a toda velocidad en una dirección, en otra y tal, pero la órbita geoestacionaria es como una cosa mucho más, primero, más despoblada, y segundo, donde hay un movimiento en sincronía, donde todo se mueve con una coordinación, ¿verdad?, acompasado con el propio movimiento de la Tierra, y es como un sitio más tranquilo, ¿no? Es como el suburbio tranquilo, suburbio en el sentido anglosajón, como el barrio tranquilo del espacio, ¿no? Sí. Entonces, por eso me sorprendió lo de este satélite. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este asunto y en general de todo el problema este que tenemos?
Bueno, a pesar de que pueda dar esa impresión en geo, la verdad es que las cosas pueden estar un poquito congestionadas. No en el sentido de Leo, que es verdad, en la órbita baja, es más como una de estos cruces quizá en Vietnam de motos pasando a toda velocidad, pero la cuestión es que tienen slots. Debido a la importancia económica del cinturón geoestacionario, dado que se usaba para satélites de telecomunicaciones, por su posición privilegiada para este tipo de cosas, ya como ya sabéis, Arthur Clarke ya estudió esta órbita y veía que con 3 satélites en esta posición podías cubrir la Tierra entera, pues es una de las poquísimas, por no decir prácticamente la única órbita que está regulada. Tú no puedes poner un satélite donde quieras, o igual puedes hacerlo, pero todo el mundo te va a mirar fatal y probablemente tengas algún tipo de sanción. La ITU regula en qué slot en ese cinturón puedes ponerte. Entonces, es ordenado en ese sentido.
¿La ITU has dicho?
Sí, es la... Dios mío, no me sabes.
Internacional,
es el Instituto,
no sé qué,
de Telecomunicaciones. Yo. Es de Telecomunicaciones, y la Unión de Telecomunicaciones. Y creo que tiene la sede en Luxemburgo. Pues te regula, tienes un slot. Antes eran slots más o menos grandes, de un grado, pero se han ido reduciendo. Puedes ir empezando a poner más satélites a medida que los controles, la determinación de...
Pero es
de
estas cosas que hay regulación, pero no hay enforcement, ¿no? Quiero decir que si pones un satélite donde te dé la gana, no va a venir ninguna policía del espacio a detenerte a tu casa y meterte en la cárcel, ¿no?
No, porque el espacio es el salvaje oeste. Es bastante difícil hacer... no hay leyes y no hay sheriffs. Hay... Es un poco un tema tangencial, pero es verdad que está muy relacionado. En las regulaciones hay muy pocas. De las pocas que hay, pues está el Tratado del Espacio Ultraterrestre, y uno de los tratados que hay es el Tratado de Liability, del Tratado de Responsabilidades. Ahí sí que podrías poner culpas en si pasa algo, ¿no? Si un satélite daña a otro satélite o dañara a una persona, el responsable, por si os llama la atención, el responsable es el país que lance. No que haya
pero solo los países, no, los países que hayan firmado ese tratado, claro.
Sí, pero este es bastante común. Y yo creo que todos los países lanzadores lo han firmado. Es igual que el Tratado del Espacio Ultraterrestre.
Si empresa sí. Privada también es el país al
el que... El responsable es el país lanzador. Ya depende ahí un poco de los criterios o las condiciones que tú quieras poner a la empresa a la que le lanzas el satélite. Pero según ese tratado, el responsable es quien haya puesto el satélite en órbita.
O sea, el país del lanzador, no el país del satélite. Vale.
Claro, pero igual que puede haber barcos piratas que se ponen una bandera de no sé qué país que no está en los tratados de no sé qué, uno podría, supongo que ahora no hay, pero en principio uno podría... crear una empresa de lanzamientos con bandera de no sé qué país, que no un país pequeño, un país un poco independiente, que no participe en esos tratados, y decir, aquí yo, que vengan a buscarme.
Podría ser. No estoy muy familiarizado con los detalles, aquí nos tendrías que meter con gente de derecho legal, de derecho espacial, pero creo que este tratado está muy, muy extendido, ¿eh? Igual sí podrías ponerte, también ten en cuenta que tienes que ponerte un país lanzador más o menos donde corresponda, porque te tienes que hacer, si no, un cohete muy bueno. Si te quieres poner geo, por ejemplo, tienes que ponerte cerca del Ecuador. Es lo más ventajoso. Entonces, Y si puede ser cerca de la costa este, de donde sea, para no caer encima a nadie si el cohete falla. Esos son los pequeños detalles que tienes que tener en cuenta, excepto si eres china.
Sí, porque los chinos van por libre. Yo estaba pensando, claro, es el país desde donde se lanza, no el país de la empresa, ¿no?
Eso es. Vale. Normalmente, por ejemplo, en la Guayana Francesa, si lanzamos, exacto, pues ahí el responsable sería Francia. Y de hecho, por eso Francia tiene muy desarrollado su aspecto de ley espacial. Si lo lanzas desde Cabo Kennedy o del Kennedy Space Center, pues el responsable es Estados Unidos.
Es que okay. Justo mi pregunta iba por eso, por la Guayana Francesa.
Claro, o los de Rocket Lab. Si lanzan desde Nueva Zelanda, pues el responsable es Nueva Zelanda.
Wow.
Uh-huh. Entendido. Vale, vale. Pues síguenos.
Entonces, eso, es bastante estable, pero precisamente hoy salía una discusión en la órbita, acerca de la órbita Geo, de que había un satélite, unos primeros satélites de la BBC, que estaba en un sitio donde no esperaban. Y es que, bueno, seguramente haya sido un movimiento, una maniobra en que no queda registrada, pero la órbita Geo es un poco inestable. Tiene dos puntos estables y dos inestables. Entonces, en general, si te dejas un satélite sin control, va a ponerse a hacer un movimiento oscilatorio alrededor de uno de estos puntos estables. Cuando en general se estabilice, luego ahora veremos con el satélite este, que al principio no es exactamente así. Y luego también una cosa que puede pasar es que la inclinación se vaya aumentando un poquito. Porque la geoestacionaria, como condición, es que esté a la altura indicada y que sea de inclinación cero y excentricidad cero. Entonces, con este satélite, pues es un satélite que estaba funcional, estaba controlado, estaba en su sitio y de repente el 19 de octubre Intelsat, que es la compañía que lo controlaba, declaró que había tenido una pérdida de potencia, pérdida de servicio al cliente, que estaba hablando con Boeing, pero que no consideraban, ya dijeron en estos momentos, que era ya consideraban que era imposible que se recuperara. Varias empresas de control de debris, que más adelante podemos hablar de cómo está el tema de control de la basura espacial, detectaron ya fragmentos de este satélite, donde debería estar este satélite. Y el 21 de octubre ya Intelsat confirmó que estaba completamente perdido. Se fueron detectando trozos. Al final Geo también está muy lejos, son más de 35.000 kilómetros de altura y las cosas se van detectando con tiempo. Empezaron con 20 trozos, luego 57, ahora se habla de que podrían llegar a ser 500. 500 que aparentemente ha sido algún tipo de explosión y estos, por supuesto, se repartieron con este impulso por todo el cinturón geoestacionario y han ocasionado algunas alertas en satélites que están operativos ahí. Es verdad que este satélite había dado ya algunos avisos porque había tenido un par de fallos. 3 meses después del lanzamiento tuvo un problema con el propulsor y tuvo otro que redujo su vida útil en 3,5 años. Y de hecho otro satélite de la misma familia, que no sé si quiero hacer sangre o leña del árbol caído, pero son satélites de Boeing, pues también tuvo un fallo hace unos años y tuvo una pérdida total después de solo 3 años en órbita, que es muy poco. Los satélites geoestacionarios típicamente duran hasta 15 años en órbita o un poco más. Es caro ponerlo ahí, tienes que aprovechar los recursos, todo lo que puedas, e intentas que duren todo lo posible. En el primer satélite se pensó, era claramente que hubo escape de combustible, seguro, y se detectaron trozos alrededor, pero no fue, como en este caso, una explosión. Y se atribuyó o a un micrometeoroide o a un defecto de cableado con una descarga electrostática en algún momento de alta actividad solar. Pero ahora, claro, todo esto está puesto en duda con la explosión de este nuevo satélite, que de hecho hay más satélites con esta plataforma y Intelsat tiene más. Pero
la avería de este satélite por actividad solar, este era el primero, ¿verdad? No es el que estamos hablando
ahora. Sí, el primero. En el segundo ahora mismo no se sabe qué ha podido ser.
Okay.
Todo apunta a que le ha explotado el sistema de propulsión.
Claro, porque explotar es difícil, ¿no? O sea, tiene que ser algo que algo relacionado con la propulsión, es lo único que es susceptible de explotar, ¿no?
No
o un impacto, quizás, ¿no? Un impacto podría.
Bueno, podrían ser todas estas cosas, pero hay otra cosa que puede explotar y son las baterías. O sea, cualquier cosa que acumule energía es susceptible de explotar y Me estoy adelantando un poco, pero en todos estos temas de basura espacial, una de las cosas que quieres hacer para evitar su proliferación y su aumento, una de las estrategias es pasivación al final de la vida. Y la pasivación significa eliminar todo rastro de energía en el satélite. Y los dos puntos donde se suele centrar es en las baterías y, por supuesto, en los depósitos y en el sistema de combustible.
Por aquí veo
Pero
que.
eso se está. ¿Hay legislación ahora para conseguir eso en futuro? Porque en las misiones actuales ya se hace o no se está obligando a que se haga y hay misiones que no se hacen.
Bien, me salto un poco a ese punto, pero no es exactamente legislación. Como te digo, legislación no hay, ¿vale? Hay normativas. Podemos hablar un poco históricamente. Históricamente, bueno, hay discusiones de esto desde hace ya bastante tiempo. El tema de la basura espacial viene desde antiguo, viene desde el principio, básicamente. El satélite más antiguo, la pieza de basura espacial, yo creo, más antigua, está en órbita, si no me equivoco, es el Vanguard, y ya sabéis cuándo se lanzó. Y ya empezaron a hacerse discusiones. En el tema de basura espacial, los humanos nos hemos comportado como siempre nos hemos comportado con todo, ¿no? No sé si habéis visto la serie Mad Men. Hay una escena muy llamativa que es el picnic, que está ahí la familia Draper tomando un picnic en un campo, un sitio maravilloso, extraordinario. Y cuando se van, lo que hacen es que todos los restos de comida, de plásticos, de papeles y de tal, sacude el mantel, los dejan ahí en el césped y se van tan tranquilos. Una escena que me parece súper chocante a día de hoy. Bueno, en el espacio hemos hecho más o menos lo mismo. Ahora empezamos a darnos cuenta que es bueno que recojamos. Entonces, en el 2002, por ejemplo, se empezaron a marcar guías en este aspecto. Se creó la Space Debris Mitigation Guidelines, que recomendaba que las misiones hicieran un plan de mitigación, ¿vale? Entre otras medidas, como minimizar los restos o las posibilidades de explosión, como comentaba, y un plan para la retirada de los satélites, que aquí se marcaban dos regiones principales a proteger: Leo, o digamos sería una esfera por debajo de los 2.000 kilómetros de altura, y el cinturón geoestacionario, porque también se ha visto que era uno de los más importantes. Quizás en algún momento se añada como área de especial interés la órbita media, que es donde están los satélites de navegación principales a día de hoy, pero de momento estas son las dos zonas principales. También a principios de los 2000, la NASA, la ESA y otras agencias se pusieron a marcar unas normas. Entre ellas se pusieron la retirada en Leo, la retirada o reentrada natural en 25 años. La alternativa también es ir a una órbita de almacenamiento, es decir, mover el satélite a una órbita donde no fastidie al resto de satélites. Se llama órbita de almacenamiento, que está bien, u órbita cementerio, que es un poco más tenebroso ahora que hemos pasado Halloween. O alternativas, si es posible, pues recoger y retirar ese satélite o estructura del espacio mediante otros sistemas. Más adelante esto también se formalizó. Hay una ISO, si lo queréis buscar, la ISO 24113, que marca este tipo de pautas. También la retirada de 25 años, la pasivación y todo esto. Pero esto es claramente una norma voluntaria, voluntaria. Se pone quien quiera. En la ESA, por ejemplo, se ha puesto. Yo al principio, cuando empezaba con los análisis de emisión en GMV, pues el tema de la retirada no lo veíamos mucho. Era un tema así que ahora es súper importante. Ahora se ha convertido en fundamental. Y de hecho, la ESA es probablemente la agencia que se ha puesto más seria con el tema. Hace un año, no sé exactamente, pero vamos, en noviembre del 2023, la ESA sacó el Zero Debris Charter, que es un documento con la carta de intenciones para la reducción de basura espacial. Para 2030 quieren conseguir que la probabilidad de que se genere basura por un objeto en órbita sea de una entre 1.000 durante su vida, la retirada de Leo y Geo del satélite con una probabilidad del 99%, con tendencia a intentar que sea el 100% hacia el futuro. Otra medida que tenemos mucho en el tema de la basura espacial son los riesgos de scarcity risk analysis, como si de análisis del riesgo de heridas o fallecimiento porque alguna pieza del satélite reentre, que tiene que ser actualmente de 1 entre 10.000, que me parece una probabilidad muy alta. Si es más probable que te toque un satélite a que te toque la lotería, me parece que lo estamos haciendo mal. Pero el objetivo es reducir esa probabilidad a cero, ¿vale? Y, por supuesto, otro que se está haciendo mucho es el tema de tráfico espacial y gestión del entorno espacial. Entonces, hay que compartir información y coordinación de las distintas partes.
Sí, hace poco comentamos, bueno, hace poco, hará cosa de un año, no me acuerdo, comentamos en un episodio un incidente de un encuentro cercano entre un Starlink y un satélite de la ESA, precisamente.
Correcto.
Un bicho de una tonelada que para estudios de cambio climático.
Eolo. Era el Eolo.
Y hubo intentos de contactar con SpaceX para coordinar esa probabilidad de encuentro cercano y que fuera lo más segura posible, pero no se pudo establecer la comunicación y al final se maniobró el satélite este de la ESA, ¿no? Lo cual siempre no quieres hacerlo porque es un gasto de combustible y una reducción de la vida útil.
Y además que es menos eficiente mover un satélite de varias toneladas, uno grande como era Eolo, que un pequeño Starlink que creas que no, es más chiquitito. Lo que yo no sé es si los Starlink tienen la movilidad adecuada para poder hacer esto.
Sí, tienen propulsión. Sí. De hecho, piensa que los Starlink se depositan a, creo que es 150 kilómetros, si no me corregirá, Javier, y luego ellos mismos con su propia propulsión suben a su órbita.
¿Cuánto has dicho?
No sé si son 150, 200 kilómetros y luego suben.
Eso es muy bajo, eso muy es bajísimo. Bajo. Yo creo que se ponen a 300 y pico. De hecho, han subido un poco la altura porque hace un tiempo tuvieron un problema que inyectaron a unos cuantos y llegó una tormenta
solar. Claro, y con una tormenta solar cayeron.
Sí, y los 21 reentraron. Sí.
Por eso me sonaba que era bajo. Sí. Pero bueno, pero que ellos suben a su órbita final, que son 500 kilómetros o algo así, ¿no?
500, hay varias esferas, pero sí, entre los 500 y los 600 ahora mismo están todos.
Y por sus propios medios, ¿no? O sea, no es un satélite que el cohete coloca ahí, sino que ellos, ¿sabes? Tienen que hacer su recorrido.
Los Starlink tienen un sistema de propulsión iónica. De hecho, creo que usaban, aquí estoy hablando de memoria, pero creo que usaban Krypton. Típicamente se suele usar xenón, pero los Starlink están usando Krypton. Que es parte, bueno, no es que sea parte del problema, pero los Starlink teniendo propulsión iónica, que son efectos un poco más lentos que la propulsión química, necesitas maniobrar un poco antes para que tenga efecto.
Claro, y les cuesta más reaccionar, ¿no? A pesar de ser más pequeños, es como si tuvieran más inercia para poder moverse.
Básicamente. Y además, lo que tienen ahora los Starlink es que se supone que tienen un sistema anticolisiones automático.
Oh.
Y sí, porque también es verdad, ¿cómo era? Creo que tenían, no quiero mentirte, pero tenían como, hacían 3.000 maniobras de colisión oídas en 6 meses, una cosa así. O sea, cuando empiezas a tener números salvajes de satélites, pues todo se desproporciona, ¿sabes? Y entonces tienen sistemas automáticos. Y claro, necesitas mucha comunicación. Imagínate el suceso este del Starlink y el Eolus, que creo que es que la única forma de contactar con Starlink era mandar mails y nadie contestaba. A día de hoy ya se han puesto sistemas mejores. Pero si el satélite de Starlink va a maniobrar de forma automática, tú no lo sabes. Entonces, eso también es un problema. Ahora ya se han puesto mecanismos por los cuales a las organizaciones y las agencias que mantienen el registro de los satélites y sus posiciones mandan información de cuándo maniobran, incluso aunque sea automática. Eso es muy importante para la coordinación del tráfico espacial, porque es que si no es un caos.
Claro. Pues.
Y entonces, en cuanto a las normativas, ahora la ESA también, en noviembre, junto con el Zero Debris Charter, ha sacado los requisitos. Requisitos que nos imponen los Zero Debris Mitigation Requirements que nos imponen a las misiones espaciales, que es el ESSB STU-007, licencia para matar debris. Y este fue efectivo ya directamente desde el momento que lo publicaron. Lo cual, para misiones que estábamos en marcha en ese momento y diseñando y tal, pues fue una alegría y un gozo encontrarnos con ese cambio de normativa, como que me parece un cambio muy importante, tengo que decirlo también. Cambiamos el que la reentrada sea en 25 años a que sea en 5 años. Buena medida para reducir el tiempo de permanencia de los satélites en órbita.
Eso es el tiempo desde que dejan de estar operativos, ¿no?
Exactamente. Es que hay varias opciones, como he comentado, para retirar un satélite. Estas las analizamos en profundidad en los análisis de misión. Cuando estás en LEO, como te decía, pues hay varias opciones.
Perdona, pero es que normal, no sé si los oyentes están familiarizados con la terminología. LEO es la órbita baja. ¿no? De unos 200 a 500 kilómetros, donde están la gran mayoría de satélites, están los Starlink, está la Estación Espacial Internacional, está el Hubble, todo eso está, se llama LEO porque son las siglas de Low Earth Orbit. Y luego la otra importante es GEO, que la hemos mencionado varias veces, que es la geoestacionaria. Y luego hay, pero la, por uh-huh. ejemplo, los de GPS no están en ninguna de esas dos. GPS está en una órbita intermedia, que es como el...
Exactamente, se llama Medium Earth Orbit, que a mi compañero en el Parsec Matías le hace mucha gracia porque se llama MEO.
Claro.
Es genial.
Esa se suele decir MEO.
Eso es.
Deletrea.
Y luego están otras como la GTO, que es la transferencia al GEO, o HEO, que se llaman así las de alta excentricidad. Uh-huh. Si hay algo tenemos de sobra en el espacio, además de basura espacial, son acrónimos.
Exacto.
Sí.
De tres letras, ¿no?
Exactamente. Entonces, en órbita LEO, que a efectos prácticos para esto es en realidad todo lo que esté por debajo de 2.000 kilómetros, pocos hay por encima de 1.000 porque ya empiezas a meterte en los cinturones de Van Allen y empieza a afectarte la radiación, pero realmente incluso hasta, bueno, los OneWeb, por ejemplo, es una de estas megaconstelaciones que son parte de lo que nos ha generado el problema y van a 1.200, pero en general casi todo está un poco por debajo. Bueno, pues en el LEO lo normal es que hagas que el satélite reentre. Y puedes hacer la reentrada de dos formas. Una es la reentrada controlada, en el caso de que el satélite sea muy grande, muy pesado, tenga elementos que fueran a resistir la reentrada y tuvieras el riesgo de que le cayera un depósito de combustible a alguien en la cabeza, que es algo que deberíamos evitar, pues lo que haces es una reentrada controlada. Lo más habitual es en un área que se llama el SPOUA, la zona inhabitada en el Pacífico Sur, un área relativamente grande, es donde reentró la MIR, donde reentrará la ISS, es donde se reentra casi todos los satélites.
Es el lugar de la Tierra, está calculado, es el lugar de la Tierra más lejano estadísticamente a cualquier persona.
Eso es.
O cualquier población.
El punto Nemo, pues aparte, alrededor del punto Nemo, trazamos un rectángulo con latitudes y longitudes, y ahí es donde tiramos todos los cacharros de LEO. Y esa es la reentrada controlada, ¿no? Si es muy grande, si tienes el riesgo que decía de dañar a alguien de más de uno entre 10.000, pues la tiras ahí. Si el satélite es pequeño o está hecho para quemarse en la atmósfera, entonces haces una reentrada no controlada. Y en una reentrada no controlada, lo que haces es que colocas el satélite en una órbita que mediante el efecto de la resistencia atmosférica, que obviamente a esas alturas es pequeño, pero todavía es significativo, hasta los 600, hasta los 800, 900 se puede considerar. Es un efecto muy pequeño, pero está ahí. Por debajo de los 500 es muy, muy importante. Pues la atmósfera lo que va a hacer es que te va a ir frenando poco a poco. Lo que haces en órbita es bajar el perigeo, el punto más cercano a la Tierra, para que eso te vaya frenando. Y en un número de años, 25 antes, 5 ahora, pues reentres de forma natural y se queme en la atmósfera y deje de molestar al resto de satélites.
Uh-huh. Dos preguntitas rápidas, que tenemos ahora la pausa en 5 minutos. Una es, se ha hablado de la contaminación de estos satélites que se vaporizan en la atmósfera. Siempre decimos que es la solución ideal, ¿no? Los dejas que reentren, se queman en la atmósfera, no pasa absolutamente nada, el material regresa a la Tierra de forma inofensiva. Hay gente que ha argumentado que eso puede ser un problema porque estás metiendo metales que los estás disolviendo en la atmósfera y alteras la composición química. Sería uno. Y otro, un tema que está muy de actualidad, que son los Starlink, porque ha cambiado un poco el panorama que hay. Y la frecuencia de reentradas de Starlink, me comentabas que el amigo Jonathan McDowell llevaba un registro de, ¿cómo se llama?, de precipitación. Ya parecía casi meteorología, ¿no? La lluvia de Starlinks. Entonces, bueno, si nos puedes responder en 5 minutitos esas dos preguntas, que tenemos ahora la pausa. Y no sé si con esto podemos cerrar o hay más cosas de las que... A ver, seguro que seguiremos hablando porque es un tema que da para más, pero...
El tema es muy amplio. Se pueden meter muchas ramificaciones. Pero las dos preguntas que me haces, además las dos están relacionadas. El tema este de la quema de los satélites y del aumento de la concentración de metales pesados que puede afectar a la incidencia de radiación solar, por lo que he leído, es más significativo ahora que tenemos precisamente los Starlinks. Precisamente como dices con Jonathan McDowell, lo que tienen estos Starlinks que están a 500 kilómetros están hechos para que cuando termine su vida útil, reentren. Además, Starlink ya funcionaba con esta regla de los 5 años, ¿no? Entonces, claro, Bueno, si haces una reentrada 2-3 al año, pues seguramente esto no sea un problema. Si ahora Starlink estás lanzando miles al año y como los lanzas reentran, te va a estar reentrando una cantidad mucho más significativa de satélites y van a estar, y más ahora que también van a lanzar los Starlink V2, que son mucho más grandes que los que tienen ahora en vuelo.
Entonces, yo no sé a qué genio de marketing se le ocurrió llamar V2 encima ya de la imagen que tiene Starlink, pero bueno, ese es otro tema.
Pues, ahí lo más, por supuesto.
Pero Starlink versión 2, yo lo veo muy...
Sí, sí, pero bueno, es por el tema de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿No?
Ah, bueno, también.
Ya vi por dónde ibas, sí.
Yo no lo vi venir, no lo vi venir. Sí,
sí. Entonces, claro, es más importante ahora y se desconoce realmente, hay que estudiarlo. Aquí hay muchas cosas que nos pilla de sorpresa, cosas en las que igual deberíamos haber pensado y no se han pensado. Está el tema, por ejemplo, de la contaminación. Uno de los puntos que se ha levantado mucho está en la nueva normativa de la ESA, la contaminación luminosa y radioeléctrica de todos estos satélites, de todas estas megaconstelaciones. Ha tenido un impacto muy importante en la astronomía y en la radioastronomía.
Sí, sí, de hecho, alguna vez contó acá Alberto Rubiño que Quijote tiene problemas importantes para... O sea, puede que no nos enteremos nunca de cómo son los B-modes, de los modos B del fondo cósmico de microondas por culpa de Elon Musk.
Otro que también se queja de esta contaminación radio es el lobo rayado, Ángel, que le afecta muchísimo. Él hace radioastronomía y...
Y yo aprendí hace un par de semanas, en una charla de basura espacial, que la solución que yo proponía, que es tirarle con misiles y bajarle todos los satélites, que no es una buena solución porque...
No.
Sí, sí, porque
eso genera... damos la bienvenida al síndrome de Kessler.
Exacto. Ahí ves un poco, la portada del episodio te daría un poco una idea. Para mí
unos
me vendría...
satélites con una red y que lo cojan todo en una bolsa y luego tiren para...
Si queréis continuar, luego podemos hablar de estrategias para esto.
Hay
ideas sobre eso, sí. ¿Te puedes quedar un ratito después de la pausa y nos hablas precisamente de esto, de estas ideas de mitigación? Perfecto.
Claro.
Pues bueno, pues vamos a hacer aquí una pausita. Despedimos a José, que creo que ya nos tiene que dejar.
Solo tiene que la chorrada anterior que decir y ahora ya me puedo marchar tranquilo.
Te puedes ir tranquilo. Después de dejarnos así preocupados y de pegarnos esa bajona con el tema de Quijote. Nada, que terminemos aquí la cara del programa de hoy. Si nos están escuchando por la radio, les recordamos que aquí termina la emisión en la radio, pero vamos a seguir hablando en la cara B, pero eso ya es en el podcast. Nos tienen que buscar en internet, ¿vale? Así que nada, si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Pero nada, búsquenos en el podcast, que va a ser interesante. Venga, hasta luego.
Chao, chao.